ustedes no tienen carros, peor, dos, tres carros por familia. Pero si los tuvieran, ¿saben cuántos carros habrían aquí? Si se dan cuenta cómo esta gente insensata y irresponsable está buscando violencia, está buscando muertos. Ayer, fíjense la audacia, ir a buscar al presidente al aeropuerto. Felizmente son tan mediocres que ni siquiera saben a qué hora llega el presidente. Yo llegué 1 de la mañana, pero si llegaba 5 de la tarde y las caravanas se encontraban, ¿saben lo que hubiera pasado? La seguridad hubiera tenido que defender al presidente. Eso es lo que buscan, compatriotas, a estar muy atentos, pero con perfecta paz, con perfecta calma, a demostrarles que somos más, muchísimos más. Así se sienten hasta importantes. No van a poder contra la Revolución Ciudadana, pese a su violencia, pese a su agresividad. Ni digan eso. Ojalá algún día se atrevan a ir a un referéndum, una consulta popular de revocatoria, para vencerlos nuevamente en las urnas, compatriotas. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias al Frente Unido, ese frente coherente, consistente ideológicamente, que está junto a Alianza País, y todos formamos parte de esta revolución ciudadana. Muchas gracias a los miles y miles, ojalá los medios de comunicación enfoquen bien esta concentración prácticamente espontánea, decidida hace un par de días, convocada hace un par de días. Tiene 3-4 veces más gente lo que ha podido reunir la oposición en todo el país en toda esta semana de violencia, de agresiones. Porque es claro que aprovecharon que yo estaba fuera del país y el país ha vivido días de gran intranquilidad. Queridos compañeros, compañeros del alma, lamento mucho no haber podido estar aquí acompañándolos. Pero les agradezco muchísimo y los felicito por su compromiso y sacrificio por el país y por la revolución. Si no hubieran estado ahí, esta gente hubiera hecho desmanes increíbles. Pero estuvimos y somos más, compatriotas. En democracia, todos tenemos derecho a manifestarnos, a sacar sus banderas negras, sus lazos negros, cuando lo sacaron para apoyar a los banqueros corruptos, o ya se olvidaron de aquello. Todos tenemos derecho a manifestarnos. Ninguno tiene derecho a la violencia, a rechazar toda forma de violencia. Y vaya que han estado agresivos, violentos, lo mismo de siempre. Tenemos decenas de compañeros heridos, con botellazos, pedradas en sus rostros, golpeados con bastones, a no responder, pero sí a cuidarse. Y recuerden, todos tenemos derecho a manifestarnos en democracia. Nadie tiene derecho a la violencia. Lo que buscan es otro 30 de septiembre. Pero olvidan que pese al peligro, pese a que sinceramente creímos que no íbamos a salir vivos aquel día, no cedimos en una coma, no cedimos en una vocal y jamás cederemos ante la fuerza, ante la sinrazón. Pero tampoco podemos olvidar que los violentos, los agresivos, los abusivos, provocaron 5 muertos aquel 30 de septiembre del 2010. Y eso no lo podemos volver a permitir. Así que a cuidarse, compañeros, a cuidarnos de los agresores y violentos de siempre. Dicho sea de paso, con esa gente está alguno de los cabecillas del 30 de septiembre, que ese momento cobardemente negaron toda su participación en intentona golpista y hoy lideran esas marchas contra la revolución ciudadana, evidenciándose lo que siempre fueron, cobardes golpistas que ni siquiera asumen su responsabilidad. Con alegría, con convicción, con paz, vamos todas y todos a defender nuestra revolución en cada rincón de la patria. Compañeros queridos, compañeros del alma, la mejor arma para tanta prepotencia, para su ilimitado poder económico, para sus asesores extranjeros, para su poder mediático, para su logística de recursos ilimitados, para sus asalariados agresivos, la mejor arma es nuestra convicción. Actuar con profunda convicción de lo que estamos haciendo es lo correcto, lo que necesita esta patria tan injusta. No tenemos nada que ocultar, no tenemos nada de qué arrepentirnos. Hacemos cosas buenas para nuestra gente, para todas y para todos, pero especialmente para los más pobres. Ojalá esa oligarquía tan preocupada en sus divisas, tan preocupadas en sus bolsillos, entienda que por el bien de todos, incluso de ellos mismos, por el bien de todos, primero los pobres, compatriotas. Hermanas y hermanos, el socialismo del siglo XXI busca la justicia social y vaya si hay injusticia en nuestro Ecuador, en nuestro continente. Ahora nos quieren decir que la justicia social se logra dejando que los ricos amasen fortunas ilimitadamente y luego algo le regalarán a los pobres. Esa ha sido la historia de nuestra América. Esa ha sido la historia del Ecuador, y si esa hubiese sido la solución, ya no habría pobres en nuestra patria grande, compañeros. El gran pecado social de nuestra América es la injusticia, la desigualdad. ¿Cómo podemos llamarnos el continente más cristiano del mundo y al mismo tiempo ser el continente con mayor desigualdad? Con lo que tenemos este momento y una mejor redistribución de la riqueza, ya hubiésemos eliminado para siempre la miseria, toda forma de pobreza. Ojalá entendamos eso, porque algunos creen que solamente crecer es crecer con justicia, con equidad, redistribuyendo adecuadamente lo que es riqueza socialmente generada. Por ejemplo, nuestro salario, nuestro ingreso por habitante ahora, en estos momentos, es de $6,000 por año. Ya somos un país de renta media. La familia tipo ecuatoriana tiene 5 miembros. Por $6,000 por habitante, cada familia está produciendo en promedio por año $30,000. La canasta básica de consumo para superar la pobreza está en alrededor de $6,500. Por 12 meses Para toda una familia por año salir de la pobreza se requieren aproximadamente $8,000 y en promedio tenemos $30,000 por familia, casi cuatro veces más para superar cualquier forma de pobreza. El problema no es solo crecer, el problema es crecer con justicia, con equidad, con adecuada redistribución de esa riqueza. Y eso es lo que los poderosos de siempre no quieren, compañeros. Y ahora nos dicen que tweets que he leído en estos días, he sentido vergüenza ajena. Y muchos de esos tweets del sistema, vienen de jóvenes que están defendiendo lo que van a heredar. Jóvenes queridos, deben ser los primeros en buscar la justicia social. Que todos nazcamos en cunas similares, que no nos falte nada, pero que tampoco nos sobre con tanta insultante opulencia, que algunos nazcan en cuna de oro y algunos nazcan sin nada, y después nos hablan de democracia, y después nos hablan de competencia, después nos hablan de meritocracia. Y los tweets que he leído estos días, muchos de ellos de los hijos de la burguesía, qué pena, cuando deberían ser los primeros en rebelarse frente a un país tan injusto. Lo que dicen es que los pobres son pobres porque son tontos, los pobres son pobres porque no trabajan. Ahora supuestamente dar una herencia es querer a la familia. Entonces el pobre que se rompió el lomo toda una vida trabajando por sus hijos, pero nunca alcanzó el pan por los salarios de miseria, y no le puede dar una herencia a esos hijos, entonces no quiere a su familia. ¡Cuánta infamia! ¡Cuánto insulto a la dignidad humana! Queridos jóvenes, los pobres son pobres por una sociedad injusta, excluyente, que nunca repartió oportunidades equitativamente para todos y para todas. Los pobres son pobres precisamente por lo que estamos viviendo hoy en día. Menos del 2% de las familias poseyendo el 90% de las grandes empresas y oponiéndose a un justo tributo a la herencia, y de esa manera perpetuando una sociedad que produce y reproduce la desigualdad, la exclusión, la injusticia. Por eso tenemos pobres en la patria, no porque nuestra gente no trabaje, no porque sean tontos, como dice con tanta soberbia, arrogancia, la burguesía, los hijos de la burguesía. La pobreza es fruto de la injusticia, y para eso llegó la Revolución Ciudadana, compañeros, para solucionar esa injusticia centenaria. ¡Cuánta prepotencia de nuestra burguesía! ¡Cuánta prepotencia de ciertos empresarios! Y olvidan, imagínense qué contradicción, olvidan que al país lo quebraron no los pobres, los ricos, los banqueros, sus argollas allá en 1999, y precisamente quienes salvaron al país después de tremenda crisis, después de esa tragedia nacional, después de que millones de compatriotas tuvieron que dejar ahí sí sus hogares, sus familias, para ir a trabajar a otras tierras desconocidas, lejanas. Los que salvaron al país fueron los pobres, no los ricos compatriotas. ¿Hasta cuándo la paciencia de nuestra gente? ¿Hasta cuándo aguantamos tanto insulto, tanta ignominia? Que los pobres son pobres porque son tontos, porque no trabajan. Querer a la familia y dejarle la herencia, que se rompió el lomo toda su vida ganando un salario de miseria y no le puede dar nada que no sea dignidad, ejemplo de esfuerzo a sus hijos, a sus descendientes, entonces ese no quiere a la familia. Negarse a redistribuir un poquito mejor la riqueza gratuitamente recibida, la heredada, y romper así en algo los círculos perpetuos de exclusión. Pues una sociedad, insisto, que produce y reproduce la exclusión, la desigualdad de oportunidades desde el inicio de la vida. Unos nacen en cuna de oro con millones heredados y otros nacen con desnutrición, sin acceso a educación, a salud, a los más elementales derechos, y nos hablan de democracia y nos hablan de meritocracia. Uno, ¿hasta cuándo la paciencia de nuestra gente? ¿Hasta cuándo insultan nuestra inteligencia? ¿Hasta cuándo juegan con la dignidad de los pobres, de la clase media? Uno de los principales opositores a la ley de la redistribución de la riqueza es nada más y nada menos el banquero supuestamente retirado. Escúchenme bien, no lo van a creer. Aquí hay medios de comunicación extranjeros, no lo van a creer. Pero el banquero encaprichado en comprar la presidencia, que el año anterior declaró 15 millones de dólares de ingreso. 15 millones de dólares de ingreso en el año 2014, compañeros. ¿No lo creen? Revisen la página de la SRI. Prensa extranjera, ¿no lo cree? Verifique lo que le estoy diciendo. La prensa nacional sí lo cree, pero no lo va a publicar porque la mayoría está comprada por el poder económico al cual nos enfrentamos. Lo cree y lo sabe la prensa nacional. ¿Saben lo que son 15 millones de dólares de ingresos en un año? Y este es el que nos habla en nombre de la clase media, en nombre de la familia, identificando familia con herencia, hasta un valor tan sublime como el de la familia, para ellos tan solo unos cuantos dólares. Eso significa, esos 15 millones, 3.500 años de trabajo de un obrero. 3.500 años significa que en un año, el 2014, ese banquero ganó más de lo que ganan 100 obreros durante toda su vida de trabajo. En un año ganó más de lo que ganan 100 obreros en toda una vida de trabajo. Antes de que supuestamente se retirara, ganaba 70 mil dólares mensuales, es decir, por mes, cerca de 20 años el trabajo de un obrero. En dos meses, este banquero que quiere ser presidente, que rechaza la redistribución de la riqueza, ganaba lo que ganaba un obrero en toda su vida. En dos meses de su trabajo, lo que gana un obrero en toda su vida. El año pasado, lo que ganan 3.500 obreros en toda su vida. ¿Hay algo que justifique tamaña desigualdad? ¿Hay algo que moral, éticamente pueda justificar esto? ¿Hay algo que pueda justificar que una familia coma más en un año que 3.500 familias en toda una vida? No, compañeros, ya basta de tanta injusticia, basta de tanta inequidad. Las injusticias claman al cielo. Toda acumulación de riqueza excesiva es injusta, es inmoral, y contra eso estamos luchando. Y por supuesto, esta gente y sus corifeos no están defendiendo a los pobres, a la clase media. ¿Cuántas de las miles de personas que están aquí han recibido alguna vez una herencia? ¿Cuántos recibirán alguna vez más de $50,000 para que empiecen a pagar un poquito. No las están defendiendo ustedes, a la clase media, a la clase pobre. Están defendiendo sus propios intereses, sus bolsillos, engañando a nuestra gente buena. Ahora su estrategia, porque tienen asesores internacionales. Todo esto parte de un plan que se lo advertí hace tiempo, hace más de un año. Ven todas las oportunidades para tratar de quebrar el orden constitucional. Porque si saben, saben que si llegamos al 2017, serán derrotados nuevamente, compatriotas. Ahora su estrategia, porque saben que es algo sagrado para los ecuatorianos. Su estrategia es acusarnos de destruir la familia. Imagínense, como en Japón, Corea, Estados Unidos, Francia, pedir que paguen un poquito más los más ricos por sus herencias es destruir la familia. Qué pequeñito concepto de familia que tienen. Hay gente tan pobre, que solo tiene dinero, compatriotas. Tal vez ni siquiera tengan verdaderas familias. Nos acusan de destruir la familia. A nosotros, que siempre hemos defendido a la familia. Ellos, los banqueros y la partidocracia, ellos sí destrozaron a las familias ecuatorianas con la migración que produjo sus nefastas políticas y gobiernos. Prohibido olvidar, compatriotas. Vengo del exterior viendo a los hermanos de Milán. Muchos salieron por la crisis. ¡Qué indignación que un banquero les hable de proteger la familia cuando muchos vieron destrozadas sus familias por culpa de esos banqueros! Muchas madres prefirieron renunciar a sus hijos, dejarlos hace 15, 16 años, cuando los niños tenían 2, 3 años, perderlos, pero por amor infinito, darles una vida mejor con lo que iban a lograr en otras tierras, España, Italia. Y les hablan esos banqueros de cuidar la familia. Ya basta, compañeros, basta de tanta indignidad. Defender a la familia es que sus hijos nazcan en cuna de oro y el resto ni existe, ni les preocupa. Vamos a defender las verdaderas familias ecuatorianas. Vamos a dar igualdad de oportunidades para todas y para todos. Que ninguna familia le falte el techo, el pan, la dignidad, un empleo adecuado. Eso es defender la verdadera familia. Lo único que debemos preocuparnos por heredar a nuestros hijos es un país más justo, más equitativo, más decente para todas y todos, y más decente, porque es insultante opulencia al lado de la más intolerable miseria. Es indecente, es indigno, son balas cotidianas contra la dignidad humana. Compatriotas, el impuesto que se presentó a la Asamblea Nacional ni siquiera afecta a las empresas, o debería afectar a las empresas. El problema es la impresionante concentración de grandes empresas capitalistas en manos de menos del 2% de las familias. Pero a diferencia de una empresa familiar grande, internacional, donde puede ser que el 20-30% de las acciones la tenga una familia, el gerente es totalmente autónomo. Hay diferencia entre la propiedad, los accionistas y el administrador. Aquí, con la altísima concentración, 100% de las acciones de una gran empresa en manos de una sola familia, el gerente, el mismo hijo, el ñaño, el cuñado del propietario. No hay diferencia entre propiedad y administración. Por eso es que nos quieren asustar, amenazar, que con el impuesto a la herencia va a parar la inversión. Yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez que se haya querido que los más ricos paguen impuestos. No nos han querido asustar con el mismo cuento. Ya basta de esos cuentos, compatriotas. Ni siquiera debería afectar a la marcha de la empresa si tuviéramos un capitalismo moderno. Pero tenemos un capitalismo anacrónico, concentrado en unas cuantas familias que no buscan la máxima rentabilidad de la empresa, sino mantener el dominio de esa empresa a través de las diferentes generaciones. El problema, queridos compatriotas, no es la tabla que se ha presentado. Si alguien pagaba 35% como impuesto máximo marginal y gana más de 100 millones, 120 millones, hereda, no le pasa nada si paga 47.5. Ese no es el problema. El problema es que cortamos todas las alternativas de evasión del impuesto. Básicamente esos fideicomisos que tienen en el extranjero. Ahí está el verdadero problema. Por eso no nos piden cambiar la tabla. Nos piden retirar la ley, compatriotas. Y por supuesto, eso ya es corrupción. Y cuando se habla de corrupción, no hay diálogo posible. No hay un milímetro a ceder, compañeros. Siempre estaremos abiertos al diálogo, jamás a la violencia, jamás a la sinrazón, como se presentó en Galápagos. Y qué bueno ver finalmente un letrero: aquí está la mayoría silenciosa de Galápagos, porque lo que ha ocurrido en Galápagos es el mayor absurdo. Engañados muchos, compañeros de buena fe, por demagogos, por mentirosos. Podemos dialogar con todos los que quieran aportar, pero jamás ceder a la corrupción, jamás ceder a la fuerza. Que me demuestren, escúcheme bien, me comprometo a esto, compañeros, que me demuestren que la ley de herencias y la ley a la ganancia extraordinaria, la una se llama ley para la redistribución de la riqueza y la otra se llama ley para la ganancia extraordinaria, que me demuestren, como han dicho falsamente, que afectan a los pobres y a las clases medias, y yo mismo, personalmente, pediré el archivo de esas leyes. Pero si no lo logran demostrar, se ratificará una vez más que son unos mentirosos y ante la falta de argumentos tienen que mentir. Se ha dicho que las leyes son porque estamos desesperados por la falta de ingresos. Es un insulto a nuestra inteligencia. El promedio de recaudación por herencias en los países más desarrollados es 0.5 del PIB. No es nada. Se trata de impuestos redistributivos, no recaudatorios. Pero si a alguien le quedara la menor duda, ya lo dijimos, pueden pagar el impuesto en acciones de sus empresas para sus trabajadores y que no le paguen 20 centavos al Estado. Es más, nos podemos comprometer que hasta el último centavo recaudado por estas leyes vayan, por ejemplo, para becas de los jóvenes más pobres de la patria. Ecuatorianas, ecuatorianos, escúchenme bien, se lo repito, siempre estaremos abiertos al diálogo con la gente de buena fe, no con los demagogos que buscan la violencia, buscan un golpe de Estado porque saben que los derrotaremos una y otra vez en las urnas. Siempre estaremos abiertos al diálogo con todos los sectores de buena fe. Si me demuestran que esas leyes afectan a los más pobres, afectan a las clases medias, yo mismo, personalmente, pediré a la Asamblea Nacional el archivo de las respectivas leyes. La verdad es que esa ley de herencias no afecta en absoluto al 98% de la población, que jamás, si es que recibe una herencia, esta será tan pequeña que jamás pagará un solo centavo. Afecta a menos del 2% de la población y afecta, eso sí, fuertemente a ese 0.1% donde se encuentran los banqueros que ganan 15 millones de dólares por año, compatriotas. ¿Pero por qué les duele tanto esta ley? Porque es el equivalente a la reforma agraria de los años 60, cuando afectó a muy pocos propietarios, pero que tenían el 90-95% de la tierra. Acá estamos afectando a muy pocos ricos, pero que tienen la inmensa cantidad de la riqueza de este país. Y ya es hora de tener una verdadera justicia social en Ecuador. Algo similar pasa con el impuesto a las ganancias extraordinarias por la venta de un inmueble. Le han ido a decir a los pobres, a la clase media, a los mismos ricos, porque esto no es para pobres, clase media, ricos, es para los especuladores de tierras. Y vaya si están preocupados esos especuladores, si no, vaya a ver la desesperación de cierto alcalde que eternamente se ha dedicado a la especulación con tierras. Algo similar en cuanto a desinformación pasa con el impuesto a las ganancias extraordinarias. Le iba a decir a la gente que va a tener que pagar 75% sobre el valor del inmueble. Si venden su casita a $100,000, pagan 75,000. Eso es un absurdo, es una barbaridad. Se paga 75% de la ganancia extraordinaria, que es un valor negativo, cero, y no se paga nada, o un valor muy pequeño en caso de que no hubiese existido especulación, valor incluso más pequeño que el impuesto actual de plusvalía. ¿Para quiénes serán más altos? Para los verdaderos especuladores. Les pongo un ejemplo rapidito. Si ustedes tienen un terreno de $100,000, lo compraron de buena fe, guardaron 10 años, aumentó el valor a $200,000, ¿saben cuánto pagan por impuesto a la plusvalía, a la ganancia extraordinaria? Cero, porque todos esos 100,000 se consideran ganancias ordinarias. ¿Cómo? Se considera lo que hubiera ganado ese dinero en el banco a plazo fijo, 7.6% anual. 7.6% por 10 años es el doble, hay que multiplicar 100,000 por 2, en verdad por 2.08. Es decir, el terreno puede costar hasta $208,000 y pagan cero. Hoy día leía con qué mala fe las declaraciones de este asambleísta demagogo, que quiere ahora liderar. No va a liderar nada, por mediocre. Quiere liderar a la oposición, sus banderas negras, el luto en que se encuentran los de lujo, porque ya no dominan a los gobiernos. Los mismos colores negros con que marcharon para defender a la banca. Prohibido olvidar. Le escuchaba a este sujeto que decía: si ustedes tienen una casa de $100,000, le hacen arreglos de $40,000. Claro que lo tienen que vender a $140,000, pero le van a cobrar por la diferencia. ¡Mentiroso! ¡Lean la ley! Este es un mentiroso, un ignorante, o las dos cosas. ¡Lean la ley! Por supuesto que todas esas cosas se toman en cuenta, compañeros. Entonces veamos el ejemplo nuevamente. Y con una casita, escuchemos, compran ustedes la casa, $60,000, $80,000, le hacen el arreglo por $20,000, aumentan un cuarto, cubren el garaje, hacen una salita, y eso costó $20,000, la casa vale $100,000, la venden a $100,000, pagan cero. Después de 10 años, la venden a 200 mil, vuelven a pagar cero. La venden a 208 mil, vuelven a pagar cero. La venden a 216 mil y vuelven a pagar cero. ¿Saben por qué? Porque además de considerar las mejoras, considerar el lucro cesante, ese 7.6% anual, se consideran dos salarios básicos, perdón, 24 salarios básicos, más de 8 mil dólares como fracción exenta. Entonces ya estamos por 216 mil dólares de una casita que costó 60 mil. La venden a 240 mil, vuelven a pagar cero. ¿Saben por qué? Porque solo se considerará de la segunda venta. ¿Quién compra una casita? ¿Quién le hace arreglos para después venderla? Nadie, ¿verdad? Compramos una casita para vivir en ella. Entonces ni siquiera la segunda venta se la considera. Si ya el que volvió a comprar la casa, al mes la vuelve a vender, le insisto, hasta 240 mil dólares no pagó nada. Pero este señor que compró la casita, tal vez porque el dueño original migró y la vendió enseguida a 250 mil, ese señor sí está especulando. La diferencia entre lo que pagó y lo que vendió va a ser 10 mil dólares. ¿Saben cuánto va a pagar de impuesto? 7.500 sobre 250 mil. Ahí sí el que especuló, el dueño de la casa no pagó absolutamente nada. Compañeros, y eso es menos, mucho menos de lo que se está pagando actualmente del impuesto a la plusvalía. ¿Quiénes van a pagar mucho impuesto? Y bien hechito, los especuladores, esos que engañaron a nuestros campesinos en la zona de Daular, comprando los terrenos a precio de gallina enferma, a 100 metros, 100 dólares el metro cuadrado, porque sabían con sus compadrajos en el municipio que por ahí iba a pasar una vía, que por ahí iba a estar el nuevo aeropuerto, y ahora, en pocos años, ese metro cuadrado ya no vale 100, sino que vale 10 mil. Esa gente sí tendrá que pagar impuestos por ganancia extraordinaria. Y bien hechito, compañeros, ya basta de este enriquecimiento que debería ser ilícito, pero por lo menos es ilegítimo. Les aseguro que la inmensa mayoría de ustedes no pagará absolutamente nada por el impuesto a la ganancia extraordinaria, como nos han querido hacer creer. Y si llegan a pagar algo, será menos de lo que se paga actualmente, que es hasta 10% por plusvalía. Aquí también se dijo que es una medida recaudatoria para el Estado. Quiero decirle que dos tercios de ese impuesto va para los municipios, no va para el gobierno. Un tercio se queda el SRI porque hay costos del sistema, costos de recaudación, etcétera. Dos tercios van para los municipios, pero así se engaña a nuestra gente. Compatriotas, no nos engañemos. Las leyes no son buenas, son muy buenas. Buscan acabar con fuentes ilegítimas de riqueza, como es la especulación con terrenos. ¿Quién de ustedes especula con terrenos? Pero hay negocios enteros de solo especulación. Si no, pregúntenle al alcalde del modelo exitoso. Y quiere distribuir en algo la riqueza heredada, gratuitamente recibida, con lo cual se afecta a menos del 2% de la población. Pero se lo repito una vez más, si me demuestran que estas dos medidas afectan en algo a los pobres o a la clase media, con mucho gusto pido el archivo de las leyes, pero que me lo demuestren con la verdad. No lo podrán hacer porque están mintiendo, compatriotas. No nos engañemos, esto no es por las leyes de herencia y la ganancia extraordinaria. Por ahí algunos confundidos pueden haberse dejado convencer, pero hay un núcleo duro, agresivo, violento, que amenaza por redes sociales, insulta, miente, engaña coordinadamente, paga sus manifestaciones a tirar botellas, a agredir. Esa gente no está luchando por creer que las leyes son malas o buenas. están luchando por una conspiración. Hay opositores que en base a la fuerza quieren lograr lo que no alcanzaron en las urnas. Que nadie se engañe. Se lo advertí hace más de un año. Hay una conspiración en marcha. La restauración conservadora, con cualquier cantidad de billete, y una de sus estrategias es la movilización permanente, generar violencia, tratar de desgastar al gobierno, deslegitimarlo, y si pueden, llegar a un golpe de Estado, o si no, desgastarnos lo más posible para las próximas elecciones. Alertamos sobre esto. Es la estrategia de la derecha: desgastarnos, cansarnos, que digamos basta, ya no más, quiero a Correa, pero demasiado lío, mejor ya busquemos una alternativa. Esa sería la peor de las derrotas. En esta revolución nadie se me cansa, compatriotas. A estar más alertas que nunca contra el golpismo, contra la desestabilización, contra los mismos de siempre que quieren regresar al poder. Lo del pasado no volverá. Lo del pasado. Lo del pasado. Lo del pasado. Da hasta risa no ver a los pelucones en sus carrazos, en sus autos de lujo, diciendo fuera Correa, insultando al presidente. Quieren sacar al presidente, quieren ser demócratas. Nuestra constitución considera casos en que haya descontento generalizado contra el presidente. El artículo 105 establece cómo constitucionalmente, democráticamente, se puede lograr la revocatoria del presidente. Vamos, opositores, en vez de usar la violencia, la fuerza, utilicen la constitución. Vamos a la consulta revocatoria y lo derrotaré una y mil veces, compatriotas. La reelección no es lo importante. Lo importante es que ese pasado no vuelva nunca más. Ese pasado de violencia, de odio, de agresiones, donde ahora todos están reunidos contra nosotros. De la derecha más curuchupa, de Lazo, hasta la izquierda que pide penalizar el aborto. Me gustaría que se pronuncien juntos sobre esos temas. Pero ahorita lo que los une es el odio a Correa. Vamos, democráticamente, apliquen el artículo 105 de la Constitución, llamen a una consulta revocatoria y con inmenso gusto lo derrotaremos nuevamente en las urnas. Ellos tienen la fuerza, la violencia, ilimitado poder económico, los medios de comunicación, pero nosotros los tenemos a ustedes y venceremos, compañeros. A defender sin violencia, pero con absoluta firmeza, esta revolución que de todas y de todos somos más, muchísimo más. Somos más, somos más. Lo del pasado, lo del pasado, lo del pasado. ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva la justicia social! ¡Que viva la verdad y la honestidad! ¡Que viva esta patria digna, igualitaria, para todas y para todos! ¡Hasta la victoria siempre, compañero del alma! ¡Aquí estamos! ¡Ya volvimos! ¡Juntos somos invencibles!